Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, desde Radio Televisión Marbella, hoy viernes 15 de marzo, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Travesías. Les habla Gustavo Asín, del Fogón de las Culturas, y me acompaña...
A ti, Jordi Casado, muy buenas.
Aquí a la derecha, vamos.
Agradecemos a Juanma, que nos ayuda desde los controles de sonido. ¿Sí? El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
También otras instituciones colaboran para que Travesía salga por estos micrófonos los viernes y los sábados. Esas instituciones son los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella, AFESOL y, por supuesto, Radio Televisión Marbella. A todos ellos le damos las gracias. Y también a vosotros por escucharnos viernes a viernes.
Como repetimos cada programa, Travesías es un espacio de solidaridad y comunicación, un espacio libre de prejuicios y exclusiones. Os hacemos compañía todos los viernes a las 5:30 de la tarde.
Bueno, les hacemos compañía, Jordi y yo, hoy aquí desde el estudio, Juanma como técnico de sonido, pero también tenemos nuestros colaboradores, como por ejemplo Manuel. Hola, buenas tardes, Manuel.
Hola, Gustavo, ¿qué tal?
Bien, acá está Jordi también.
Hola, Manuel.
Hola. Pues, ¿Qué estáis solos en el programa?
Pues hoy sí, porque el compañero Iván tuvo un pequeño problema de salud y no pudo venir. Ah. Y luego sí, están Gerardo y David, que colaboran desde sus lugares... habituales, ¿no? Fuengirola, Mijas, en fin, por allí. Uh-huh. Pero bueno,
pues nada, pues por aquí, por Granada, nada de nuevo. Uh-huh. Así ya empieza, parece que empieza ya la primavera. Aunque todavía cuando miras a la montaña ves el Veleta nevado. Uh-huh. Y nada, y en fin, intentando distraerse un poco, ¿no? Porque si te involucras únicamente en cosas, es decir, dormir, comer, en fin, hay que hacer cosas, ¿no?
Sí, sí, porque si uno se queda al nivel de las necesidades básicas, la vida se va vaciando, sí.
Claro, intentar por lo menos leer un poco, ir al cine.
Sí, bueno, tú habías ido las últimas veces que estuvimos charlando un ciclo de cine
interesante. No ha acabado todavía, empezó en enero. Ajá. Y son sobre todo obras, y te conté ya en otro programa que eran algunas películas pues que trataban sobre extraterrestres, otra película. Uh-huh. Las últimas de febrero han sido casi todas sobre la temática de las geishas. Uh-huh. Que son, uh-huh, como las prostitutas allí en el Japón. Uh-huh. Pero que tienen que tienen una cultura diferente, ¿no? Porque van y tienen que aprender música, tienen que aprender a servir el té. Ajá. O sea, toda una serie de requisitos que las hacen un poco peculiares, ¿no? Uh-huh. Y las películas, como te digo, son de Kenji Mizuguchi y de los años 50 más o menos, en blanco y negro.
Ajá. Es interesante que se rescatan esas películas.
Hombre, la última que vi trataba sobre el Budo de la compasión, canon. Ajá. Que trataba pues de unos esclavos que luego tienen que tratar con misericordia, ¿no?, a los demás. Y nada, luego iré a una película, a ver, hoy es 15, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hoy una película polaca que se titula Malgaracha Szumowa, porque ponen los miércoles Japón, ¿no? Uh-huh. Pero luego los viernes otro tipo de película, más general.
Sí. Uh-huh. ¿Y esta es una película de origen polaco?
Polaco, a ver, ya te contaré el próximo programa.
Vale, vale, fenómeno. Sobre todo, ¿de qué año es? Porque, a ver, ¿de qué año se están rescatando?
54.
54, vale.
1954.
Hay gente que nació en esos años, en el año 54, Y claro, ya había cine en blanco y negro en esa época, ¿eh?
Sí, sí, mi padre nació en el 55, me parece.
Y bueno, luego también, pues en fin, entre otras actividades, he estado leyendo, por ejemplo, terminé el libro de China, este de John Keay, que explica la trayectoria de China hasta la China comunista de Chiang Kai, de Mao Zedong y de Chiang Kai-shek. Y luego, en fin, luego ya los albores de la, lo que es la revolución cultural, y luego ya, en fin, ya cómo, cómo se encamina ya China hacia una sociedad más, no capitalista, pero más integrada en, el, en los bloques, digamos, de libre comercio, ¿no?
Sí.
Sigue el Partido Único, el Partido Comunista, pero en fin, que ya en algunas cosas ya está empezando a aflojar un poco las restricciones, ¿no?
¿Cómo trata a una figura tan controvertida como Mao Zedong el libro?
Pues Mao Zedong, en un principio, Chiang Kai-shek le estuvo persiguiendo porque Chiang Kai-shek quería unas relaciones con Occidente más, más cordiales, ¿no?
Sí.
Porque él creía un poco en una sociedad que donde había, tenía que haber reparto de la riqueza, pero al mismo tiempo con un tipo de sociedad occidental, ¿no?
Pero con más libertad, Zedong, por ejemplo.
Más libertad. Y Mao Zedong, más libertad política sobre todo. De elecciones, de poder votar, ¿no? De todo esto, ¿no? Y Mao Zedong era más, más estricto, ¿no? Era el Partido Comunista, era más, más rígido, ¿no? Partido Único.
Sí, más.
Parece ser que Chiang Kai-shek le persiguió, pero sin demasiado entusiasmo, porque no quería quizá abrir un frente ahí
interno
en China, ¿no?
Sí.
Pero hubo una guerra civil y luego le persiguió. Murió mucha gente en la revolución, en la, lo que es la gran marcha de Mao Zedong. Y luego finalmente contraatacó y Chiang Kai-shek tuvo que refugiarse en Taiwán. Y luego vino la revolución cultural, que dice que murieron muchos, muchos, muchos chinos. Y Mao Zedong, pues nada, era más, ya te digo, impuso el, a nivel artístico, el realismo, el igual que en China, digo, en Rusia,
sí, el realismo,
impuso
socialista,
el realismo pictórico, que era que se representaba, pues, el sufrimiento de la gente en el campo, los campesinos, los líderes políticos, lo que es un poco la dictadura, ¿no?
Sí. Sí, eso no aparece, la dictadura, yo digo que sí, pero la dictadura no aparece, aparece el realismo socialismo, pero la dictadura, los asesinatos, las idas a la, al gulag en Rusia, esas cosas no aparecían en el realismo socialista, era un realismo este, particular, ¿no? Lo que nos sale bien, bien, y lo que hacemos mal lo tapamos, sí.
Claro. Sí, era un estado autoritario totalmente.
Claro. Y luego, como te comenté, la última llamada que te hice, está, he empezado a leer un libro de Darwin, El origen del hombre.
Sí.
Y este libro es un libro que me ha sorprendido porque, en fin, todo el mundo cataloga a Darwin, el tema del darwinismo social, ¿no? De que siempre gana el más fuerte.
Sí.
En un sentido, pues sí, es cierto que dice que, por ejemplo, a nivel de lo que es el tema del cortejo sexual,
sí,
pues en los animales, por ejemplo, el más fuerte, cuando se enfrenta a su rival, pues intenta para conseguir la hembra, ¿no? Pues se enfrentan los dos y vence el más fuerte. Pero me ha parecido ver ahí en el relato de Darwin que hace, pone más énfasis en el tema de lo que es la, en el lugar de la, la selección natural, que pone un mayor énfasis sobre la, el equilibrio, ¿no?
Sobre la adaptación,
el equilibrio, por ejemplo, el equilibrio que hay. ¿Cómo imaginas tú el equilibrio que hay entre la proporción de hombres y mujeres? Fíjate tú que casi son las mismas, 50 y pico, 50, 50 y pico. ¿Y a qué se debe esto? Pues que la naturaleza pone un énfasis en el, lo que es el equilibrio, ¿no? Pues normalmente si hubiera más machos que hembras habría un desequilibrio.
Sí,
o,
sí.
O al contrario. Aunque, aunque pone ejemplos, por ejemplo, los antílopes, los leones, son, por ejemplo, animales donde se practica la poligamia, que hay un macho
dominante, sí.
El... dominante. Y otra cosa que me ha sorprendido de Darwin, por ejemplo, es que dice que en las tribus antiguas, lo que eran los primeros homínidos, matar a miembros de otra tribu o perseguirlos no era malo, no era pecado. Sin embargo, para Darwin, las personas evolucionadas, que ya tienen un contenido moral bastante grande, evitan enfrentarse a los que no piensan como él, a otras tribus, y tiene mayor tolerancia, y dice que esto es una señal de un mayor progreso. O sea, no es existe el darwinismo de eliminarse mutuamente, ¿no? Sino que el progreso, lo que es el progreso moral, él lo cataloga como el respeto y la tolerancia, pues, de entre las naciones, entre las tribus, entre los homínidos, en fin. Y me ha sorprendido porque yo tenía la idea esta del darwinismo social, que era más bien de que la gente se atacaba, ¿no?
Sí. Son lecturas que se hacen a veces simplistas de textos que son complejos y que son más criticados y citados que leídos por ahí.
Sí, hay libros que la gente habla sin conocimiento de causa y este hombre, pues, parece que tiene un conocimiento. Es un naturalista increíble, porque te hace un estudio en el libro de las hormigas, de las abejas, de los monos, de las aves migratorias. Algo alucinante. Yo no me explico cómo puede un naturalista ponerse a estudiar la vida de las hormigas y establecer cómo se comunican, qué prioridades tienen, cómo, en fin, es increíble.
Sí, un verdadero hombre de ciencia, ¿no? Con un método de observación.
Pues, lo habrá tomado quizás de otros naturalistas que también estudian el tema, pero es que es absolutamente alucinante.
¿Cómo llegaste a un texto tan un poquito árido para nosotros como es el texto de Darwin, ¿no?
Es árido, sí, pero en fin, algunos párrafos tiene que estar muy bien. Y por ejemplo, el tema de las razas es un poco como peyorativo cuando trata, por ejemplo, a los negros y a otras razas, ¿no? Como los trata un poco, claro, estamos a finales del siglo XIX. Y claro, eso es una época donde los negros o las otras razas son mirados con una óptica distinta a la que se tiene hoy en día.
Tú dices entonces que en esa parte del texto su capacidad de observación se nubla un poco por los prejuicios y por las ideas dominantes en el momento.
Exacto.
Sí, yo también. Hola, Manuel. Soy Jordi. Sí. Que lo que has dicho antes del progreso moral y tal, por el cual el hombre no entraba en conflicto con otros grupos, por ejemplo, eso también me parece un sesgo de Darwin importante. Me parece una. Creo que ahí tampoco. En fin, no fue muy objetivo. Porque, bueno, en su época, pues no hay que más que ver las guerras que empezaron después y todos los conflictos humanos que ha habido desde entonces, ¿no?
Sí. Porque ello no quita que tiene por lo menos la intención de Darwin.
Darwin es un referente cultural, es un genio. En su campo es. Te recomiendo, mejor dicho, no te recuerdo, que hay un autor que es Alfred Wallace, que es otro naturalista, que desarrolló la teoría de la selección natural también a la par que Darwin, pero en distinto contexto. Y es muy interesante porque a veces.
Son contemporáneos
y. Y a veces las ideas, es curioso cómo surgen en distintos ámbitos y sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mismo tema.
Y aquí hay un tema interesante también respecto a la evolución, porque ya te habla del tema, bueno, que venimos todos de un tronco común a nivel de especie y que, bueno, que tanto los negros, los indígenas, los blancos, todos provenimos de un tronco común. Que él establece que es en el viejo continente, supongo que se refiere también en parte, no sé si Europa o también a África, que partirían de los monos catarrinos y que habían ido evolucionando.
Eso sí implica una verdadera revolución del campo, un cambio de paradigma muy fuerte y que seguramente...
Bueno, realmente, según él, venimos de los peces, de la célula, luego los peces, algún tipo de peces, luego pasamos a lo que son los animales más elementales para pasar por los mamíferos, luego los chimpancés, luego los homínidos, y aquí un dato interesante es que él presenta lo que es una continuidad entre lo que es el chimpancé y el hombre, ¿no? Que no hay un momento en que Dios pone la varita mágica y dice, bueno, pues ahora dejáis de ser monos y sois hombres, ¿no? Y que ha habido muchos naturalistas que han buscado lo que es el eslabón perdido.
Sí.
Uno de ellos, por ejemplo, Teilhard de Chardin, que ya comenté en un programa que leí El fenómeno humano, que estuvo involucrado en el fraude de Piltdown, que parece que encontraron restos de un homínido, un cráneo, mandíbula, algún colmillo, y que dijeron que era el eslabón perdido, que porque se parecía mucho, tenía rasgos comunes de simio y de hombre, ¿no?
Ajá.
Y dijeron que era el eslabón perdido, y en fin, hicieron mucha publicidad, pero luego se descubrió que todo era un engaño.
Un engaño, vale.
Pero que, sí, que es un misterio esto de, no sé, ¿tú qué piensas? Que venimos también de forma continuada de animales inferiores, o no sé.
Pues sí, no sé, yo creo que la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, es una teoría que ha sido aceptada luego, con mucha resistencia, pero luego fue aceptada por el mundo científico, y es lo que nosotros hemos estudiado, mejor o peor, en los colegios, ¿no?
Y respaldada por la genética, por la genética y por lo que es la paleontología, ¿no? Y todo esto, el estudio de los estratos y del tiempo, sobre todo, que tiene la Tierra en relación a con lo que decía la Biblia, que tenía una serie de años, pues todo eso ha caído, ¿no? Esa situación fue en su época un boom, ¿no? Una revolución prácticamente de ideas. Y la verdad es que es muy interesante lo de Darwin, el viaje en el Beagle y su estudio en las... allí en las islas
Galápagos
fue tremendo, ¿no? La influencia que ha ejercido. Sí.
Pues como te digo, pues este libro estoy ahora acabándolo y estoy con otro que se titula Bandera Roja, un poco de análisis sobre la evolución del comunismo en diversos países a través del tiempo. Y luego a nivel de desplazamientos hice uno el día 3 de este mes, que me fui a Arco Madrid. Estaba lo que es la exposición que hacen anualmente allí de lo más relevante de la actualidad, ¿no?
Ajá. ¿Y qué te pareció?
Estaba como artista, como país invitado, Perú. Me pareció muy interesante porque a mí el Perú es un país que me encanta. Y fui luego al matadero de Legazpi, que había también arte indígena. Se me ponen cuadros pintando pues lo que son poblados indígenas. Figuras de indígenas, igual que en el Museo Reina Sofía, que estaba una retrospectiva de los años 20 de la revista Amauta. Entonces también me encantó pues los cuadros que ponían allí de indígenas, de en fin, un poco una paliza porque son 5 horas y 5 horas vuelta.
Sí, 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 te has movido mucho, Manuel.
No, pues nada más, el único que he hecho este año, el ciclo japonés, leer un poco.
Bueno, no,
ha hecho bastante, no, muy buena selección.
Intentar hacer un poco de ejercicio porque se va haciendo uno viejo.
Sí, 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 hay que hacer ejercicio.
Sí, yo también hago.
Nosotros recomendamos siempre a la audiencia, hay que hacer ejercicio.
Y nada, a ver si dejo el café, pues estoy con el café, que me tomo 2 o 3 cafés al día y me siento como un tiro. Porque me sube la tensión. Como no fumo, no bebo alcohol. De alguna manera tengo que suplirlo de eso, ¿no?
Ajá.
Y no sé qué me pasa, que tiene la tendencia a tomar un par de cafés al día, que me sienta fatal porque tengo la tensión alta.
Vale, pues habrá que revisar eso, si no se puede reemplazar por alguna otra cosa, ¿sí?
A ver si te va a ver cómo...
¿Con un descafeinado?
Sí, el descafeinado me lo tomo en casa, pero luego siempre tienes la tentación de tomártelo normal.
Sin duda. Somos varios.
¿Cómo vas tú, Jordi, cómo vas de café?
Pues mira, hoy precisamente ahí has dado en el clavo, porque yo hoy me he tomado 2 cafés. Pero yo normalmente no me suelo tomar tanto café. Lo que pasa es que hoy me he tomado uno a buena mañana y después otro antes de venir aquí al estudio, ¿no? Entonces, pues claro, no es muy recomendable, pero bueno, cuando uno está con un poquito de bajoncillo y tal, pues sí me ha venido bien, la verdad. Pero no es bueno continuar esa
dinámica.
Esa dinámica, claro.
Vale, lo que no...
A ver si me animáis, a ver si el próximo programa os doy la sorpresa de no haberme tomado ningún café normal.
Vale, o descafeinado, hombre, o pues descafeinado,
me lo tomo,
¿no?
Descafeinado, me lo tomo en casa de Nescafé y listo.
Listo. Pues te mandamos un abrazo, bueno, Manuel. Muchas gracias por participar y gracias por comentarnos el texto tan importante
las
como el de Darwin.
Muy bien.
Hasta
a ver
luego.
Si me contáis también algo nuevo de Marbella, a ver qué tal por ahí todo.
Vale,
sí, ya te contaremos.
El viernes que viene lo hablamos.
Venga,
hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y ahora vamos con nuestro primer tema musical, I Believe in Miracles, de Pearl Jam. Escuchábamos I Believe in Miracles de Pearl Jam. Esto es Travesías, un territorio libre y solidario, un camino hacia la integración de personas en riesgo de exclusión social. Quédese haciéndonos compañía aquí, en Radio Televisión Marbella, en el 107.6, en la radio de todos.
Sobre todo, quédese haciéndonos compañía, porque ahora viene David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Johnny.
Bueno, pues aquí estamos compartiendo esta tarde de viernes. Estuvimos charlando, seguramente que tú lo escuchaste, con Manuel, que ha vuelto de su periplo y nos ha estado contando, bueno...
Ilustrando
un poquito sobre textos bastante difíciles, arduos, y que yo realmente, confieso, reboté cuando quise leer el origen de las especies de Darwin. Y bueno, y él se lo ha leído íntegro y ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la tarde por allí?
Bien, tranquila.
Tranquila. Bueno, pues nosotros estamos esperando saber qué nos tienes preparado para hoy.
Sí, tengo un texto que se titula Pijama.
Ajá.
Siento la brisa de la mañana con mi pijama puesto. Hace un día más que soleado. No tengo prisa. Tengo todo el día por delante. Me tomo mi café despacio, apurando cada sorbo. Algún cigarrillo cae. Estoy frente al ordenador tecleando palabras de ese texto, sin prisas. Tengo tanto que decir, he dicho tanto también. Palabras, palabras, palabras. El silencio es tan hermoso. Me vienen memorias, pensamientos, reflexiones. Es difícil abrirse de buena mañana. Documentales de arte moderno, música y mi persona. Me siento como si estuviese jugando a las cartas y no me entrasen los ases. Como jugar al ajedrez con un maestro y perder la esperanza de ganarle. Pensando en pintar pero sin el coraje de coger los pinceles. Las comparaciones son odiosas. El dibujo me salva. Me ilusiona coger los rotuladores Posca y hacer caras una tras otra en ese sentido bien. Miro la vida a través de un espejo. Observo la imagen invertida de la todopoderosa realidad. Un artista tiene esas libertades. Alguna libertad tenía que tener. La pintura habla sin palabras. Mis ojos escriben con colores. La violencia es dominio de mi creatividad. Mis mujeres tienen forma de fotografía o de cuadro. Mis problemas y alegrías toman forma de rosas color carmín. Me sumerjo en el agua de mis playas pintadas. Eso me despierta y hace feliz. En la distorsión de mis dibujos confronto traumas. Me siento libre. Lloro a mi manera. Miro por la ventana y veo el día tan maravilloso que está haciendo. Voy a vestirme, chao.
Bueno, es hermoso el texto. Yo le hubiese puesto pijama, dos puntos, reflexiones antes de salir, ¿no? Porque sí. Es un canto a esas reflexiones que uno hace antes de, en la intimidad, antes del ajetreo diario, ¿no? Antes
de salir a la calle. Para mí es una evolución de un estado de ánimo. Uh-huh. Me gusta eso de lo del ajedrez. De lo del maestro que no le sí. que llegas a un punto en que desistes, ¿no? Porque sí. dice
la copla.
Sí, es una máquina y no hay manera de ganar una partida. Entonces, esa sensación de vencimiento, ¿no? De derrota, pues a la hora de afrontar la parte creativa, pues sí se presenta en algunas ocasiones, ¿no?
A mí me parece muy interesante lo que cuenta acerca de que cuando no se pueden coger los pinceles o no se está en el momento de pintar, pues se toman los rotuladores, ¿no? Como la posibilidad de satisfacciones sustitutivas, de hacer otras actividades a la espera de otras, uh-huh. ¿no? Eso me parece sumamente
interesante. Yo llamo esto improvisionismo, que es trabajar con las herramientas que tienes, uh-huh. tanto físicas como psicológicas.
Ajá. Bueno, pues lo que vemos es que, no sé, si física, psicología, literaria, tienes muchas habilidades como para poner en palabras aquello que te vas sintiendo a lo largo del día, sobre todo en esos momentos de la mañana en donde uno se encuentra, bueno,
son estrategias mentales, ¿no? Son como tácticas. Yo lo diría como táctica, es hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no?
Sí, eso es.
Entonces, un poco esa es la estrategia, ¿no? La táctica.
Pues a mí me ha gustado muchísimo. Y, bueno, tenemos que decir que ya dentro de poco tenemos la exposición en el Ayuntamiento de Mijas Pueblo.
Sí.
el creo que es el
29
bueno, no.
Linda
forma de festejar el cumpleaños.
Bueno, en plan Magdalena con una vela como en los restaurantes.
vamos a hablar.
El presupuesto habrá que hablar con la tesorería de la asociación.
El asesor, tío.
O con el ayuntamiento.
El ayuntamiento. Entre ellos por pagar la tarta.
Con el ayuntamiento también, seguramente que se.
Al final una tarta gigante.
Ahí está. ¿Cómo que no? Sí. Pues nos vemos en la semana.
Un abrazo, David.
Gracias, David. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y vámonos otra vez con la música. En Travesías, nuestro segundo tema musical. ¿A dónde van? Silvio Rodríguez.
Zapatos. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Lo común, lo de todos los días, el descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van?
tremendo el tema de A dónde van de Silvio Rodríguez. Y ahora vamos a hablar con nuestro colaborador, Gerardo. Muy buenas, Gerardo.
Hola, buenas tardes, Jordi. Hola, compañía.
Buenas tardes, Gerardo. Gustavo también te saluda. ¿Qué tal?
Hola, Gustavo. Pues bien, aquí estamos dispuestos una vez más a colaborar con el programa.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que hubo algún pequeño contratiempo y que por eso estabas, porque en realidad ciertos compromisos tuyos te impedían estar hoy por la tarde, pero resuelto transitoriamente esas cuestiones, has podido participar del programa de radio.
Sí, efectivamente. Tenía unos compromisos, pero se han anulado, así que...
Postergado por un tiempo.
Postergado por un tiempo, así que finalmente he podido acudir a mi cita semanal.
Vale, pues es muy interesante porque tu escrito se llama Tras los muros de cristal y tú sabes que en la radio los cristales, los vidrios son un papel o juegan un papel muy importante.
Pues sí.
En los estudios de la radio, por ejemplo, ¿no?
Que está... el cristal es una palabra que da mucho juego literario, artístico y humano, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha dicho, depende del color de cristal con que se mira, ¿no?
Exacto. Que sí. Exactamente. Yo estaba pensando justo en esa frase cuando tú empezaste a hablar de las cuestiones del cristal, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, como siempre, esto que tú escribes tiene muchas lecturas, así que me gustaría que pudieses leerla, así tenemos un poquito más de tiempo para conversar sobre lo que has escrito.
Muy bien. Pues en esta ocasión he escrito una poesía que se titula Tras los muros de cristal, y dice así: a veces nos encerramos tras muros de cristal, y como un mimo que se desliza por una superficie imaginaria, nos vemos impedidos para desarrollarnos en el mundo real. Esto sería lo que le ocurre a los discapacitados que no están integrados en la sociedad, y entre ellos a las personas con enfermedad mental. Muchas veces el cristal conforma verdaderos guetos, muy difíciles de superar, y deberíamos reflexionar sobre estas situaciones y preguntarnos si está prohibido volar en libertad, como lo hacen los pájaros, que en parajes naturales o en la propia ciudad divisan bajo sus alas a gran parte de la humanidad. Aunque siempre se puede volar con la mente, como hacía el gran Leonardo da Vinci, controvertido pero futurista y genial, que diseñó el primer paracaídas, adelantándose también a posibles caídas desde lo alto, donde parece fácil resbalar, pero siempre puedes volver a levantarte y alzar el vuelo una vez más. Esa es la sal de la vida en libertad. El derecho a acertar, pero también a equivocarte y volverte a levantar. Que por muy difícil que parezca, siempre se puede lograr. Para eso está la fuerza de la voluntad.
Bueno, a mí me encanta esto, porque esto del derecho a acertar, pero también el derecho a equivocarte, nos coloca en la posición un poco menos ansiógena con respecto a nuestras decisiones, ¿no? Nos permite desdramatizar determinadas cuestiones que a veces nos tocan atravesar y bueno, y saber que si nos equivocamos nos podemos volver a levantar si tenemos esa fuerza de voluntad. También hay que tener fuerza de voluntad para ver cómo enfrentarnos con estos muros de cristal que a veces, es cierto como lo dices, o muy cierto, conforman verdaderos guetos que impiden a las personas estar integradas en la sociedad, ¿no?
Sí, muchas veces hay un excesivo proteccionismo. Uh-huh. Y que ahoga un poco a las personas que se relacionan con otras personas con su misma patología, pero quizás no con su misma afinidad, y eso le impide desarrollarse. Uh-huh. No sé yo si la patología es un elemento único y decisivo como para formar un grupo, ¿no? Un grupo social, ¿no?
Pues por supuesto que no, porque las personas son mucho más importantes que un aspecto de su persona, que justamente es la enfermedad mental, ¿no? El concepto de personalidad trasciende, el concepto de persona trasciende al de persona con enfermedad mental. Por lo que, evidentemente, juzgar a alguien o colocar a alguien en un gueto tan solo porque tiene una enfermedad, ya sea mental o física, pues porque también hay prejuicios para con determinadas enfermedades físicas, me parece una injusticia social muy grande y que justamente el programa nuestro se encarga en esa medida de trabajar sobre estos prejuicios. Y la poesía me parece que también es como un instrumento que trabaja sobre esta problemática que es el estigma.
Sí, el estigma y el freno, ¿no? El freno que a veces se nos ponen o nos autoimponemos para volar en libertad, ¿no?
Ajá.
Que al fin y al cabo vivimos en un estado de derecho.
Sí.
Y todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y en fin, que hay igualdad, ¿no?
Uh-huh. Mira, justamente lo que estás diciendo es una... Estás anticipándote a un artículo que vamos a leer, que en realidad es una reclamación que el CERMI hace a la Junta Electoral por ciertas cuestiones que están apareciendo para esta próxima votación, ¿no? En relación a las personas con discapacidad. Así que nos viene bien como introducción la poesía inclusive, porque a veces lo que son excesivamente proteccionistas terminan cercenando los derechos de algunas personas, como por ejemplo las personas con discapacidad.
Sí, no hay que confundir el abandono con el cuidado y la supervisión, ¿no?, de una persona, ¿no? Ajá. Por los profesionales,
sí.
Las terapias. No hay que confundir eso con un control excesivo y la erradicación en unos guetos, ¿no?
Ajá.
Que eso es un poco, por desgracia, a lo que se tiende. No sé si es por un estadio un poco inicial de lo que es la integración social a la que nos enfrentamos, pero bueno, hay que tener en el horizonte un concepto de integración social más elevado, ¿no?
Sí, además, perdona Gerardo, te quería decir sí. Que yo creo que aquí lo que pasa es que siempre ocurre que se quiere cortar o se quiere poner como un molde y encajar a todo el mundo en ese molde. Y cuando hablamos de problemas de salud mental, tenemos que hacer referencia a muchos tipos de enfermedades, es decir, relacionadas con el ámbito de la salud mental y distintos estadios o grados en las que las personas se encuentran, o bien entrando en un problema, en una etapa aguda, o bien saliendo de ese problema en general. Y eso, yo pienso que no deberíamos de cortar por el mismo patrón a todo el mundo. Y lo decía en relación a la sociabilidad, ¿no? A la sociabilidad de las personas en general y a los prejuicios o a los clichés que se le suele oponer a las personas con alguna discapacidad de salud mental, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los prejuicios es que la enfermedad mental es algo excepcional y como sabemos, a lo largo de su vida, una de cada cuatro personas aquí en España pasará por algún tipo de problema psicológico. Uh-huh. Esto puede ser tanto una enfermedad mental grave, puede ser una depresión, puede ser una crisis de ansiedad, puede ser una crisis fóbica, en fin. Puede manifestarse esta problemática, no necesariamente como una enfermedad mental, pero sí que es mucho más frecuente de lo que el prejuicio quiere hacernos creer y colocar a los sanos de un lado y a unas poquitas personas que sufren desequilibrios psicológicos del otro lado.
Sí, has apuntado muy bien, Gustavo. Una de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental. Eso quiere decir que tenemos que abrir un poco la mente hacia estas situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y comprender más, ¿no? Y estar más al tanto de lo que pasa, ¿no? Y yo creo que por eso la comunicación es fundamental, ¿no? Que se comprenda y se conozca a fondo estas situaciones de enfermedad mental, ¿no?
Mm.
para que así se pueda tratar mejor.
Bueno, pues lamentablemente este año no se llevó adelante la Feria de Asociaciones de Marbella, pero allí, cuando tenemos la posibilidad de que AFESOL tenga su stand, brindamos a las personas que se acercan al mismo información sobre enfermedad mental, que es poco tiempo, bueno, es poco tiempo. Más tiempo es este, el que dedicamos nosotros los viernes, todos los viernes una hora, a hablar un poco de salud, de enfermedad mental y de lo que son capaces de hacer las personas que tienen una enfermedad mental, que es muy diferente a lo que los prejuicios dicen que las personas pueden hacer.
Pues sí, Gustavo, en eso estamos, en esa tarea, estamos todos los viernes junto contigo y con Jordi, con Iván, con los colaboradores, en esa tarea estamos mucho junto con AFESOL, junto con la Casa de Radio Televisión Marbella, junto con el Fogón de la Escultura, en esa tarea estamos todos de ver que todos somos iguales y a la vez diferentes, ¿no? Que todos tenemos nuestra utilidad. Y todos tenemos nuestra diversidad funcional, ¿no? Como se está apuntando en el Festival de Cine de Málaga, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues yo creo que dejamos con estas palabras de Gerardo tu entrada aquí en el programa. Te agradecemos nuevamente la poesía que has escrito, que nos ha gustado muchísimo y que nos ha dado pie para reflexionar un poco más sobre la integración social y sobre esto de trabajar juntos, ¿no?
Muy bien, Gustavo, pues muchas gracias una vez más por escucharme.
Un abrazo y un saludo a tu familia. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Gracias. Nos escuchas por Radio Televisión Marbella en el 107.6 del FM, una radio con sensibilidad social. Y ahora en Travesías pasamos nuevamente a la música. En este caso escuchamos música con Angelique Kidjo y Manu Dibango, que nos cantan A Mío.
Thank you.
Bueno, escuchábamos a Mio, Angelique y yo y Manu Dibango, y ahora entramos en el rincón literario.
Sí, entramos de lleno en el rincón literario. Presentamos en esta ocasión un texto del libro Laberinto de Sentidos, de un servidor, de Jordi Casado, y he elegido un texto que se titula La exposición, y dice así: el principio ajeno de la razón es un hecho que resulta en ocasiones atractivo. Ella se aplicaba en todo momento, aunque los resultados no eran los esperados. Y es que esa manía de aferrarse a un brazo que la sostuviera, que la rodease por las noches, por los caminos de la cotidianidad, le resultaba, al fin y al cabo, poco rentable. Aún así, no entraba a cuestionarse el ideal como una estafa. No, esa niña era una dulce bailarina que no paraba de dar vueltas sobre sí misma, sin encontrarse jamás. Todo olía suavizante, el tacto era esponjoso y las sonrisas cremalleras de un vestido en el que se sentía a ratos feliz, a ratos incómoda. En esa eterna insatisfacción que en ocasiones nos asalta a casi todos, la que enciende la chispa haciendo que nuestros pensamientos estallen en mil direcciones, creando fracturas insondables. Quemaba los vestiditos, los peluches, su infancia entera ardía en la pira. Incluso los figuritas del pastel se derretían en el infierno de su paso por una niñez programada, unas fotos que se deshacían disolviendo rostros y lugares propios. Ahora sus botas marciales la hacían desfilar, como liberada por un golpe de estado de claveles en la boca de oscuros mosquetones. Me llamaban la atención sus guantes, que sostenían un abanico de ideas insólitas, bosquejos de lo que sería su exposición. Retablos en un laberinto de paredes blancas, que abrían el espejo de un rostro nuevo. Me detuve ante su corazón y le pregunté el precio, como si el arte lo valiera. Tal vez esa ausencia de simulación me incomodara, pero no sabía cómo abordar aquel frágil bajel sin sentirme náufrago por un momento. Y sin saber por qué, un buen día desapareció, sin dejar remite. Una carta lacónica, de extrañas formas, sellada con un beso de carmín, que parecía a un tiempo un principio y un final, y por primera vez llegué a alcanzar el sentido de su afirmación, su huida permanente, su fuego de pasión que devoraba su existencia y en el que yo ardía en la cama ajena de aquel hotel, interrogándome si no sería una pieza más de alguna de sus futuras exposiciones.
Bueno, me encanta el cuento, Jordi. Realmente daría para charlar un rato largo sobre el arte y sobre eso mismo, ¿no? El arte, uh-huh, la realidad,
sí,
los sentimientos y los sentimientos. Nos vamos al cuarto tema musical, que es una cantante canadiense, Madeleine Peyrou. Tengo dos amores.
Il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, elle s'en va, tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Mon cœur est ravi.
Bueno, tengo dos amores, cantaba Madeleine Peyrou. Y ahora se trata no de amores, sino de mucha pasión, porque vamos a hablar del tema de la Champions y del sorteo que hubo hoy al mediodía. Uh-huh. Y quizás a alguna de las personas que está volviendo en coche desde su trabajo todavía no está enterado de lo que ocurrió, de los emparejamientos de la Champions. Que, bueno, tenemos en primer lugar el Tottenham y el Manchester City, y el Ajax y la Juventus, que juegan cuartos de final entre sí, y que, bueno, los ganadores de ambos partidos, del Tottenham Manchester City y Ajax Juventus, jugarán entre sí una de las semifinales, ¿no? Sería como una especie de cuartos de final con semifinal ya preanunciada entre estos cuatro equipos que son de primerísima línea, ¿no?
Sí, un mucho nivel, y aparte, bueno, destacar que la Premier League inglesa se ha llevado, ha logrado meter a cuatro representantes en cuartos, ¿no?
Hacía bastante que esto no ocurría.
Esto,
¿no?,
hacía mucho que no ocurría, ¿no? Sí. Y bueno, el Barcelona es el único representante que tenemos ahora mismo español. Y bueno, vamos a ver qué tal se le da, ¿no?
El Manchester United y el Barcelona juegan el 9 de abril y el 16 de abril la vuelta, al igual que el Liverpool y el Oporto. Uh-huh. ¿Piensas que el Manchester United es un rival accesible para el Barcelona?
Hombre, se le ha dado bien, sobre todo en las Champions, las dos últimas. Bueno, tuvo una Copa de Europa, ¿no? En Roma, y otra, uh-huh, Copa de Europa, si no recuerdo mal, en Wembley. Si me fallan las. La primera de Wembley fue la de la Sampdoria. Bueno, no lo sé exactamente, lo tendría que consultar, pero bueno, que no se le ha dado mal en general en Champions, ¿no?
Sí. Estando hablando hoy en el Fogón de las Culturas, me decía un simpatizante del Barcelona que no enfrentarse hasta la final con el Manchester City y con la Juventus era muy importante, según él.
Sí, la verdad es que sí, va a ser muy importante. Y si llega la Juventus y llega el Barcelona, pues tendríamos un enfrentamiento, aparte del equipo, ¿no?, personal entre, bueno, personal quiero decir deportivo, lógicamente, entre dos figuras como Messi y Cristiano Ronaldo.
Uh-huh. La final, como todo el mundo sabe, es el 1 de junio a las 21 horas, aquí en Madrid, en el Wanda Metropolitano. También hubo sorteo de Europa League y, lamentablemente, los equipos españoles juegan el 11 de abril y el 18 de abril entre ellos. En la Europa League, Villarreal y Valencia juegan, y bueno, solo quedará uno para esas semifinales, que se van a jugar entre el 2 y el 9 de mayo. Repito, entonces, el Villarreal y el Valencia se enfrentan por la Europa League y juegan el 11 de abril y la vuelta el 18. Nos queda un poquito de tiempo para, muy poquito tiempo para la Liga, y para decirles que juegan el Athletic con el Atlético el sábado a las 18:30. ¿Usted qué piensa de ese partido?
Hombre, va a ser el Atleti en casa. El Atleti, me refiero al Atleti de Bilbao. Jugando en casa es un rival a tener en cuenta, y el Atlético pues puede pagar los platos rotos de su eliminación en Champions, ¿no? Ese esfuerzo físico y, en fin, puede ser complicada la cosa.
Nos despedimos con un final de película. Escuchamos de la banda sonora de Babel, de Ryuichi Sakamoto, Vivo na Aosora.
Les deseamos un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un gran abrazo para todos y hasta el próximo viernes.
Un saludo, muchas gracias, ¿eh? Hasta el viernes.